Igual la gente ya con ese grito sabe quién eres. Bueno, vale. Espérate, te voy a...
Pero tienes que hacer claqueta o algo, ¿no?
Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muses.
Estamos meditando. Dale. Hola, ¿cómo estáis? Un día más en mi episodio. Hoy tengo una invitada inesperada, porque no teníamos pensado grabar este episodio, pero dije, mira, ya que estoy en Madrid y ella está aquí conmigo, está así. La gente que solamente nos estéis escuchando no sabréis aún quién es, pero la gente que nos esté viendo por YouTube ya sabéis quién es. Así que, una, dos y tres. ¡Ana Ensay!
¡Hola! ¡Qué ilusión! Bueno,
¿sí, no?
Sí, porque estoy acostumbrada a hacer yo las entrevistas y ahora que me las hagas
¿es la primera vez? ¿Es la primera vez que vas a un podcast?
Pues creo que sí. En plan, yo como tal, sí que he hecho entrevistas y tal y cosas, pero
¿vale?
Podcast en sí no, solo he hecho el mío. Pero para otra persona no, así que es guay.
Es que aún encima luego grabaremos para el día, entonces va a ser así como súper, súper guay. Hemos improvisado un poco un podcast porque como nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijimos, puede estar guay hablar un poco de los inicios de TikTok, porque hay mucha gente que cree que nosotras pues empezamos en TikTok, pero es que no. ¿Cuándo nos conocimos?
En la casa de los Musers, ¿no?
Ahí,
sí.
Pero ya nos conocíamos de antes, yo creo que nos desvirtualizamos en ese momento, ¿no?
No estoy segura, porque ha pasado muchos años.
Yo es que en esa casa conocí a Laia Oli, que ibas tú con ella y os pusisteis a cantar allí y yo, perdona, pero de aquella yo creo que ya te conocía.
Puede
creo
ser.
Creo que te desvirtualicé en esa casa.
Puede ser, pero de conocernos de primera vez de tal, fue en eso.
Y eso fue en 2018.
Yo creo que 2018 rollo en verano, fue.
Sí, que yo estaba en Salamanca.
Me atrevería a decir que era junio.
Yo estaba con el máster, estaba con exámenes finales de máster y cogí y fui a Barcelona en BlaBlaCar, me acuerdo perfectamente, en no sé cuántas horas de Salamanca a Barcelona para ir a un evento que era como, claro, la gente no sabe que nosotras empezamos en Musical.ly, o sea, en 2016, empezamos a la par más o menos, estoy igual un poquitín más tarde, pero no lo
2017,
sé.
O sea, sí que me había creado ya la cuenta, lo que pasa es que no empecé a estar activa hasta 2017, rollo...
Sí, yo más o menos por ahí.
Agosto.
O 15, 16, tal.
2017, pero bueno. Agosto, por ahí.
Muy guay. Y por ejemplo, Musical.ly, para la gente que no lo sepa, era como realmente TikTok compró Musical.ly. O sea, cambió el nombre.
Bueno, de hecho, Musical.ly era italiano.
Sí, luego se compró a China.
Y los chinos lo compraron y le cambiaron el nombre a TikTok.
Sí.
Pero al principio era como TikTok, Musical.ly o algo así.
Sí, era una cosa un poco rara. Y como que había varias cosas en la aplicación. Hubo como unos momentos de transición un poco raros. Que, ¿no te acuerdas que
apoyarle la pared?
Sí, cuando fuimos a esa casa nos habían comentado, porque claro, Musical.ly era mucho lip sync y baile y no había ningún otro contenido, nadie se planteaba hacer cocina, ni make-up, ni nada.
¿Verdad?
Y te acuerdas que nos juntaran allí rollo, oye, mira, queremos que hagáis contenido diferente, es que me acuerdo perfectamente.
Sí, es verdad.
Y estábamos bastantes creadores, estaba Monis Moore, Hamza, Tekendo... Tekendo se llamaba, ¿no?
Sí, vino Tekendo luego...
con Laia...
un chico altísimo,
sí. Un chico altísimo que no me acuerdo quién era tampoco. Éramos como 20, yo creo, una cosa así.
Sí.
Es que yo tengo aún los vídeos de ese momento,
Sí, yo me acuerdo perfectamente. Perfectamente.
Y que nos pusieron como en círculo para hacer juegos tal y decían, vale, ¿y vosotros en un vídeo de cocina qué haríais? ¿Te acuerdas?
Yo me acuerdo que nos hicieron grabar un vídeo como de presentación también, porque te decían, vamos a lanzar este hashtag. Haz el vídeo con este hashtag y nosotros te impulsaremos el vídeo, ¿sabes?
Sí.
Y entonces nosotros, ¡oh, wow, wow!
Claro, y ahí es cuando ves que realmente sí que hay algo detrás de, vale, si quieren que funcione algo, también lo pueden hacer. O sea, o al menos en ese momento es la sensación que nos dio.
Sí, totalmente.
Porque querían cambiar el concepto de bailes y lip sync, cosa que nosotros para adelante, porque ya estábamos como intentando hacer cosillas diferentes y en ese momento ya dijimos, ah, pues podemos hacerlo, pues lo vamos a hacer directamente.
Sí.
Y hoy en día, por ejemplo, ¿cómo te definirías como creadora? ¡Ah! Creo que es una pregunta. No se sabe.
Pregunta.
Es la primera vez que una entrevista... Porque normalmente sí que paso las preguntas un poco antes de la entrevista, por si quieren tal.
No, yo no.
Pero Anasai me dijo, no me pases nada.
No.
Tú lánzalo en la
Me encanta ser espontánea. O sea, me gusta que sea en el momento lo que me salga. ¿Cómo me definiría? Yo creo que he luchado mucho para que no se me defina como la chica del make-up.
Vale.
O sea que...
Pero se te da muy bien el make-up.
Sí, pero nunca he pretendido, o sea, no empecé con eso.
Ya,
¿sabes? Y nunca he pensado...
Más, ¿cuál fue el contenido?
Empecé haciendo vídeos cantando. O sea, empecé subiendo, sí. O sea, resubiendo vídeos que subía a Instagram, los resubía sí. a TikTok de covers que yo hacía, ¿sabes?
Tienes que volver a covers.
Sí, pero...
Ya, es que lleva tiempo. Es que el problema es que...
Es complicado.
Bueno, si no conocéis los vídeos de Daniel Said, flipas. Bueno, no te lo voy a contar. Tú, métete.
Ahora si no, me hago una pequeña presentación.
Tu cotilla, claro. Pero dale.
Vale. Bueno, ¿cómo me definiría como creadora? Es que no tengo una definición como tal de mí misma. O sea, yo creo que a mí lo que me gusta realmente es crear contenido... Uh-huh. Que aporte a la gente algo, que le remueva algo, uh-huh. ¿sabes? Eso es como, vale. Siempre ha sido como mi objetivo un poquito, el hecho de tocar a las personas y que realmente se sientan identificadas conmigo y que sea como una especie de referente en ese sentido para que la gente se anime a hacer lo que quieran, ¿sabes?
Vale.
Entonces, es que... No...
Muy Walt Disney.
Sí. Sí, me encanta. Sí. Pero es que, sí, no sé, es que eso es lo que yo... Por eso me metí a redes, porque era como una especie de lugar donde yo podía ser lo que quisiera, ¿sabes? Uh-huh. Y a día de hoy quiero ser eso, o sea, no quiero encasillarme en algo, que es una cosa que nos dice mucho, que es como tú tienes
Encasíllate.
Que
Encasíllate.
Sí, sí, es como que tú tienes que tener un nicho. Y es que yo soy mucho de ir a contracorriente de todo Dios.
Porque... O tener varios nichos, me refiero. No tienes por qué ¿Sí? ser... Yo no tengo por qué ser solo sostenibilidad. Yo sí quiero hablar de mi día a día, no tengo ¿Sí? por qué estar todo el día sostenibilidad. Igual que Exacto. tú, no tienes que meter make-up cada 2x3.
Es que para mí ha sido como súper solitario encima. Estás todo el día encerrado en tu casa con las... Encima yo que grabo con la cámara, con las luces siempre las mismas de los focos. Tengo que bajar la persiana. Es como que estoy encerrada en un mundo en el que yo no estaba acostumbrada a vivir. Ya. Porque siempre estaba en la tienda, con gente, en el cole, tal.
Es pasar como... de mucha gente a tu sola.
Claro, y yo soy una persona muy sociable. Me gusta estar en sociedad, ¿sabes? Sí. Un poco. Entonces, que de repente me encierres en casa y me tengas haciendo un solo contenido en el cual no me relaciono con absolutamente nadie, pues no me gusta. Entonces,
es que es un trabajo muy solitario. O sea, yo, y esto sí. lo hablamos normalmente las dos, cuando hablamos por WhatsApp o tal, o por Instagram, uh-huh. es rollo, joder, es que tú y yo estamos en cada punta de España y,
sí,
estamos,
es verdad.
Y nos sentimos solas. Sí. Y decimos, joder, ojalá poder estar juntas o grabar de vez en cuando tal, sí. pero es que estamos... Ella vive en Barcelona y yo vivo en Vigo, o sea, es que literalmente son las dos puntas de España.
Es que, de hecho, yo no quedo con nadie si no es para grabar. O sea, estoy tan inmersa en esto
en el trabajo.
Y en mi vida, porque siento que... A ver, también te digo, he tenido mis momentos en uh-huh. mi vida de pues, salir de fiesta, de irme a hacer lo que me dé la gana. De hecho, el año pasado, por ejemplo, estuve mucho más en eventos, uh-huh. en festivales. Yo este año he dicho que no a todos los festivales, porque uh-huh. sentía que ya de vista del año pasado perdía mucho el tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Para mí no es un contenido que la gente o mi gente disfrute en
tu
ese
comunidad.
Sentido. Entonces... A ver, también te digo, si me hubiesen dicho, pues yo que sé, el Mad Cool como el año pasado yeah. o el Primavera, te digo, bueno, vale, está guay. Pero muchos festivales que no sé ni yeah. dónde son ni qué tal, aunque me paguen, pues no...
Donde Jesucristo perdió su zapato directamente.
Sí, o sea, ¿yo para qué voy a ir sola a un sitio yeah. donde no tengo ni idea?
Porque
de
muchas veces
de
te
nada.
Dicen, no, pero el más uno, que es el acompañante, se dice, no, el más uno tiene que tener seguidores. Voy con mi pareja.
Ya,
si
exacto.
mi pareja no es creador de contenido...
Que no. Que yo he preferido... O sea, prefiero ahora mismo centrarme... Estoy súper centrada en mi trabajo. Estoy súper empeñada en que funcione, en que vaya bien, en transmitir lo que yo quiero transmitir. Que ahora siento como que he aclarado un poquito mis ideas, ¿sabes? Uh-huh. Y que llevaba un tiempo también muy... Que no sabía cómo enfocarlo, cómo hacerlo,
es que
porque...
Es lo bueno de... Como podemos hacer cualquier cosa... Es como un folio en blanco y eso también agobia.
Sí, pero también ¿sabes? Porque, tía, es lo que te he dicho antes, estaba muy encasillada con el tema del make-up y todo uh-huh. el mundo se emperra en que yo siga con el maquillaje. A mí cuando me obligan a hacer algo dejo de disfrutarlo, ¿sabes?
Totalmente.
Entonces yo tengo que hacer lo que me salga de dentro y de hecho he comprobado hace no mucho porque tenía mucho miedo de empezar a hacer otras cosas y que no
Como el de Barbie Bratz, ¿te refieres
sí.
o cuál?
No, el hecho de, por ejemplo, subir más vídeos hablando
a cámara de normal
sobre yo qué sé, de sentimientos, de cómo me siento en muchas ocasiones, de cosas diferentes, se ha hecho un poco de todo. Por ejemplo, hablando de, yo qué sé, de
la ansiedad.
Sí, o de la polémica esta que hubo con la película de Blancanieves, no sé qué, vale. ¿Sabes? Entonces, estas cosas que para mí, Disney también es una parte muy importante para mí, y yo nunca la podía ver, no la había introducido hasta ahora, por ejemplo. Y sí que me doy cuenta que cuando hago lo que realmente siento que tengo que hacer, me funciona mejor. Entonces, cuando a mí me ponen una barrera de no, tú solo puedes hacer make-up porque es lo que te funciona, para mí como que no me entra por un lado y me sale por otro, porque siento que me está limitando y yo no quiero eso.
Y las aplicaciones siempre te hacen eso, es como te encasillan. ¿Te acuerdas que hace años era como, vale, pues tú no te vas a mover del lifestyle? Y es como, vale, pero si me sale hacer un vídeo de entrenamientos de abdominales, yo qué sé, ¿sabes? O de una receta de cocina, no puedo hacerlo.
Ya.
O sea, ¿me estás diciendo que yo no puedo hacer lo que me dé a mí absolutamente la gana? Que es cierto que tú también tienes que acostumbrar a tu comunidad, por ejemplo, si te tienen como la chica del make-up, la tienes que acostumbrar para que vean una variedad, que no les choque. Es como si yo ahora mismo cambiase todo mi contenido a cocina. Evidentemente les iba a chocar, pero cuando lo vas haciendo poco a poco, la gente lo lleva bien.
Hay que relacionar todo. O sea, yo creo que, por ejemplo, si yo sé que la gran mayoría de mi público me sigue por las cosas de make-up que hago, yo sé eso, yo no puedo cambiar radicalmente mi contenido. Pero sí que puedo dar, uno, pequeñas dosis de cosas y dos, mezclarlas con el make-up. Porque yo soy muy partidaria de que los creadores de maquillaje no solo tenemos que hacer colaboraciones o cosas con cosas de maquillaje. O sea, me parece limitarte otra vez. Entonces, ¿yo por qué no puedo hacer una campaña de cacao lato? ¿Porque soy de make-up?
No digas marcas. Que no, nadie nos patrocina,
bueno,
en este
episodio. Me lo invento. O de leche.
No, no te preocupes.
O de limpiadores. Sí, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es que
cacao lato, ya sabes, puedes venir a este episodio cuando quieras.
Es lo primero que me ha venido porque hemos desayunado y es lo primero que me ha venido. Pero porque yo no puedo hacerlo, porque no tiene nada que ver con el maquillaje. Pero yo
creo que también es trabajo de las marcas.
Sí, también.
Introspección de las marcas también. De decir, vale, es que no tenemos que buscar específicamente un perfil de maquillaje para nuestro cacao latte, que literalmente todo el mundo toma bebida, todo el mundo toma agua, todo el mundo toma leche, todo el mundo toma tal, no tienes por qué centrarte tal. Entonces, bueno, yo creo que es un poco logística de ellos, que les es más fácil centrar el círculo en ciertos influencers de su categoría o su sector, básicamente.
Sí, entonces yo intento que eso, odio las barreras, entonces quiero romperlas en ese sentido. ¿Sabes?
Sí, totalmente. Otra pregunta, que ¿crees que un creador o creadora de contenido es lo mismo que un influencer? Yo la respuesta la tengo clarísima.
Sí, o sea, en plan, yo creo que es, solo cambian las palabras, porque la gente lo que tiene asociado es influencer, es la gente que va de guapa, se va por ahí a un montón de viajes, le regalan de todo y hace y solo pues hace contenido de...
Acaba de pasar una cosa, y bueno, acaba de pasar, ayer pasó una cosa, y es que estábamos grabando el este y se me quedó como pillado, tengo como un receptor de los micros funcionaban, pero me di cuenta de que estaba parpadeando el de Anesa, y lo veréis y os reiréis de mí, y tuvimos que pues parar el este, y como no nos daba tiempo, pues dijimos, lo grabamos mañana. Así que acabamos de grabar el episodio de Anesa y por eso está aquí este setup, que ya no lo hemos ni quitado, pero vamos a seguir evidentemente con la entrevista. Así que
let's go.
¿Crees que un creador de contenido es lo mismo que un influencer?
Sí. En plan, yo creo que es eso, como que la gente lo tiene conceptos totalmente distintos, ¿vale?
¿Vale?
Porque al influencer se le asocia como que es una persona que casi no hace nada, que solo hace que se va de viaje, que hace vídeos de bailecitos, de todo guapo, de todo tal, no sé qué, es como algo como negativo, ¿sabes? Se la asocia como algo negativo. Y al creador de contenido, la gente como lo usa en el de no, yo creo contenido de valor, creo un contenido que aporta a la gente.
Es como luchar contra esa palabra.
Sí, sí.
Luchar contra la palabra de influencer despectivo, ¿no?
Sí, pero porque la gente se la ha puesto. O sea, al final el influencer se la ha puesto la gente, ¿vale? Y entonces, como que es influencer, no sé qué.
¿Tú cómo te defines?
Yo digo que soy creadora de contenido porque tengo como asociado a un plan así, porque nos lo han hecho como ver así, ¿no?
Vale.
Pero no me importa que la gente diga Andrea es influencer. No me importa, porque
En el fondo influenciamos con el contenido que creamos, claro. Pero yo sí que es cierto que noto como una ligera diferencia entre influencer y creador de contenido, pero sí que es cierto que es como una diferencia un poco fluctuante, que es que depende del contexto, también te digo.
Es que en verdad las palabras solo son palabras, ¿sabes? Yeah. O sea, al final influencer es una palabra que se le asocia a una persona que influye a X gente. Punto. Yeah. O sea, podría ser influencer tu madre que le dice a todas sus amigas
que vaya al Mercadona a comprar la oferta esta,
sí,
que salió,
tío,
el otro
que
día.
Digas, me va súper bien esta crema y todas sus amigas se la compran. Pues ella ha influenciado a sus amigas. ¿Qué es influencer? Bueno, pues lo que se le atribuye a influencer es que tienes una cantidad masiva de personas detrás a las que tú, pues, de una manera o de la otra, pues tú los influencias. Pues ya
cual.
Está, yo al final sí soy eso. Yo de una manera masiva a X personas que ya
influencias
me
de alguna forma u otra.
O comprando algo, o pensando de alguna manera, o transmitiendo algo a otra persona que igual pues no se había parado a pensar, ¿sabes?
Ya.
O sea, pues sí, sí siento que soy influencer en ese sentido de la palabra tal. No siento que sea la influencer que la gente cree que eres por llamarte así.
Que la gente, que la gente tiene asociada.
Sí, exactamente.
Sí, ¿no?
Sí, pero sí. Yo sí creo que soy las dos, porque las dos son compatibles entre sí.
Vale.
Porque si tú eres influencer en redes sociales, creas contenido. Sí que eres creador de contenido, igualmente.
Eso está grabando, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale,
es que como no controlo
porque
la cámara...
Tranquila, que si no se apagaría la pantalla.
Ah, vale, no sabía. Eso está bien, ¿eh?
Sí.
Vale. ¿Las redes sociales dañan nuestra salud mental tanto a nivel usuario como a nivel creador y creador de contenido? Por ejemplo, en mi caso, yo es un tema que ya lo he hablado varias veces en el podcast, y sí que es cierto que como creador de contenido tienes que tener una salud mental bastante fuerte, uh-huh, para no caer en ciertos hábitos de salud mental y tal, y como usuario también. Pero quiero saber un poco tú qué piensas de este tema.
Yo, bueno, al principio igual sí un poco. Si tú no estás
vale.
bien entrenado con el tema de las redes, puede ser que sí que te afecte más de lo que debería.
Vale.
Yo creo que mentalmente tendrías que ser, que tienes que ser muy consciente de lo que estás viendo en redes, ¿vale?
Uh-huh.
Porque no todo es igual de ideal, no todo es igual de bonito. La gente es una persona normal y corriente que tiene sus problemas, sus cosas. ¿Qué pasa? Que la gente no lo comparte. Y... si lo comparten, se le juzga. Ese es el problema, porque...
Es rollo, no, compartes esto para conseguir likes. No, realmente es que quiero compartirlo contigo y me está pasando. O sea, es como que nos dejan como de alter egos, que no nos puede pasar nada, y cuando lo contamos es o que queremos números y engagement, o que realmente es mentira.
Sí.
Y lo estamos contando, pues lo mismo, por números.
Y la gente cada vez quiere que seas más real, pero luego cuando eres real no les gusta verlo. Ahí está el problema. ¿Sabes?
Buen melón.
O sea,
sí, buen melón.
Yo siempre lo digo.
En plan, ¿por qué te grabas no sé qué así en esta situación?
¿No
y yo...
quieres verme como soy realmente y que cómo es mi vida?
Yo es cierto que no me grabo llorando, la verdad.
Yo...
nunca.
Yo
tengo que estar muy malita para publicar algo llorando. Porque es que no me sale ni coger el teléfono cuando lloro, realmente.
Sí.
O sea, no tengo fotos llorando.
No, yo tampoco. Yo, de hecho, ha habido alguna vez que me he grabado con ansiedad, con ataques de ansiedad, para yo ver cómo lo gestiono.
Hombre, eso sí, eso el psicólogo te lo dice además.
¿Sabes? En plan, hay veces que incluso yo siempre soy una persona que me hablo mucho a mí misma.
Uh-huh.
Y me hablo mucho a mí al espejo.
¿Vale?
¿Vale? Me desahogo, porque aparte yo soy hija única, no tengo hermanos, y no tenía nadie con quien compartir mis frustraciones muchas veces,
uh-huh,
a nivel pues de lo que pasaba en casa, tal y cual, ¿no? Entonces... yo tenía que ser como muy autosuficiente en ese sentido, entonces me hablaba mucho. Y mi manera también, que por eso me dedico a redes, era grabarme.
Ya.
Hablándome, expresando, ¿sabes?
Yo es que escribía, yo también soy hija única,
entonces
hay que soltarlo,
mira,
tía.
Yo escribiendo canciones, a veces cuando estoy así, pues escribo música y tal. Pero sí que es verdad que yo me he grabado mucho expresándome, hablando, diciendo por qué estoy así, me pasa esto, o sea, haciéndome un poco de este autopsicóloga.
Hombre,
¿sabes?
Claro.
En ese sentido.
Y hay veces que ayudaba mucho en ese sentido.
Entonces, yo sí que estoy acostumbrada un poco a hablarle a la cámara porque me hablaba a mí misma, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, no me importa grabarme tal, pero no me sale de mí decir, voy a grabar a mis seguidores como estoy de mal, no sé qué.
Pero también, por ejemplo, el hecho de lo que comentabas tú antes, de yo he dejado de seguir a mucha gente porque, por ejemplo, yo no he tenido vacaciones, básicamente. No he tenido vacaciones porque no me pillé ningunos días para ir a no sé qué tal sin crear ningún tipo de contenido.
Sí.
Entonces, viendo vacaciones de otra gente, yo me sentía fatal y yo dejé de seguir a gente. ¿Por qué? Porque mentalmente yo no podía ver cómo otra gente estaba descansando mentalmente y yo no. Entonces dije que no tengo nada en contra de esas personas, pero dije, creo que me voy a sentir mejor si no tengo la ansiedad que estoy teniendo ahora mismo. Entonces,
igual, yo cuando yo soy una persona que tengo mucha ansiedad, si encima veo a gente que todo el rato me está diciendo que tienen ansiedad, que se
sí, eso mal, yo también intento no verlo.
No puedo verlo. Y yo lo entiendo.
Eso lo hablamos ayer, justo. Sí,
y yo lo entiendo porque es su realidad y la está compartiendo con su gente y mucha gente se sentirá identificada, le gustará tal.
Pero hay veces que no sí, a mí me va fatal. Entonces, yo las paso, yo lo siento mucho.
¿Hasta qué punto compartes tu realidad si a la gente al final no quiere verla? ¿Sabes?
Depende, quien pueda gestionarlo. Tú, yo sé gestionar. Yo sí no soy capaz de ver stories de gente que expresa abiertamente que tiene mucha ansiedad, depresión, tal. Yo sé que no puedo, entonces yo las paso, igual que con temas de TCA, por ejemplo. Sí. Siempre lo avisan, pero yo como no tengo ese tipo de problemas, yo soy capaz de verlo mentalmente, claro, porque tengo la salud mental como para poder ver ese story de TCA. Entonces, yo creo que ese sería el ejemplo ideal.
En resumen diría que seáis muy conscientes, que haya una educación de decir, yo entiendo que son las redes, entiendo lo que vive cada persona, porque si yo lo estoy viviendo, la persona que está detrás de la pantalla seguramente también tendrá sus mierdas y sus problemas, y que no todo es real, o sea, igual te comparten igual menos de un 50% de lo que es su vida de verdad.
Sí.
Entonces, cuando tú eres consciente de eso, tú piensas, hostia, qué guay, ¿no?, que se haya ido a Bali. Pero luego pensarás, se ha hecho esa foto y luego se ha estado una hora y en plan, qué aburrida estoy, tal y cual. O sea, no todo es lo que parece ser.
No, y en los eventos tampoco.
¿Sabes? Y yo siempre digo una frase de Rafiki, que es, mira más allá de lo que ves.
Tal cual.
En todo.
En todo.
Mira más allá de lo que te están poniendo en la cara.
Sí, bueno, por suerte mi comunidad siempre como que este tema, yo creo que aunque no sepan esa frase, también lo valoran. Y por ejemplo, con tema de salud mental, el tema de toxicidad de los números. Como creadores de contenido siempre tenemos que intentar llegar a un número, o por tema marcas, o por tema... sí, marcas realmente, porque nuestro trabajo necesita de un apoyo de engagement, necesita de un apoyo de, vale, enséñame tus cifras, enséñame cuál es el mínimo de likes que yo puedo obtener en una colaboración, ¿no? Y siempre como, es como el número medio.
Sí.
Yo siempre digo, siempre me dicen, oye, ¿cuál es tu número de visualizaciones promedio? Vale, pues es este, vale, pues no nos vale, necesitamos más. Yeah. Entonces, si no lo tienes, tú no puedes lucharlo.
Sí.
Entonces, intentas, tema de toxicidad también con salud mental para creadores de contenido es muy tóxico tener que depender de una palmadita. Es como, yo lo asocio como al colegio, como un examen.
Sí.
Es, has estudiado bien, te llevas un 8 o un 9, lo has hecho
sí,
genial.
Sí, lo has estudiado, pero no, al profesor no le ha valido como lo has explicado.
Efectivamente. Y está más o menos bien explicado.
Lo que pasa es que en este trabajo lo malo que tenemos es que no se puede estudiar. Y te lo encuentras de repente y es a la aventura.
Ya, totalmente.
Aprende.
Aprende y fluye. Pero es que eso cuando estás mal de salud mental es complicadísimo.
Es
complicadísimo.
Ese trabajo, si no tienes la cabeza un poco amolada,
y por eso yo hay días que me supera un poco.
Yo lo he pasado muy mal con mis cosas y me ha costado mucho. Por eso yo no tengo unos números estratosféricos, porque yo no he podido invertir bien el tiempo con esto.
Ya.
Ahora, desde hace un par o tres de años, sí que he podido, pero...
Yo necesito sentarme. Lo que decíamos antes, yo necesito sentarme y reconciliarme con, venga, vale, pues voy a crear contenido, vamos a una estrategia tal, pero es lo que decíamos el otro día, es que no paramos.
No.
Cada día tenemos que tener un contenido, entonces...
Hay que respirar y sobre todo yo lo que os aconsejo que sepáis siempre, intentéis primero trabajar en vosotros mismos y en saber lo que valéis.
Sí, totalmente.
Porque yo, por ejemplo,
que eso veo, es en algo que fallo.
Sí, me veo súper insuficiente muchas veces
sí,
en los números.
Totalmente.
Yo soy una puta crack. O sea, en plan, yo me refuerzo mi pensamiento positivo constantemente.
Hoy tengo los sobacos, ya lo veréis, pintados de azul, ya lo veréis, porque hemos dormido hoy 4 horas. Esto es el segundo podcast que grabamos hoy. Nos hemos levantado a las...
de 2 personas.
Sí.
Total.
Y hemos dormido hoy 4 horas. Acabamos el make-up que me hizo ella a las 4 de la mañana ayer y nos levantamos a las 8 y pico para grabar el podcast de ella y ahora estamos grabando el mío. Y ojo, y yo cuando me vi en el espejo yo le dije, ¿tú sabes el talento que tienes?
No lo sé.
Y se lo dije, le dije, tía, estoy flipando, o sea, flipando, que acabas de hacerme este make-up en no sé cuántas horas fueron, 3 horas creo o algo así, en un apartamento totalmente aleatorio que no tienes todo lo que tienes tú en tu casa, de lo que podrías hacer, tía. O sea, yo siempre te lo digo.
Es eso. Bueno, sigue.
Nada, pregunta salseante, necesito vale. que me digas tal. ¿Alguna vez hubo alguna cifra de alguna campaña que hayas flipado? De decir, ¿crees que está bien pagado nuestro trabajo?
Ah, vale, de dinero, que me habían pagado mucho dinero.
Cifra
por
de campaña, que digas, ¿en serio me están ofreciendo esto?
Sí. Sí, ha habido alguna campaña que no he hecho para mi canal, que la he hecho para, o sea, para
sí,
la marca.
Sí, como que tienes que hacer
que
contenido.
Mucho
sí.
más porque
¿pagan
yo,
mucho más?
Sí, por derechos de...
Ah, de imagen, es verdad, sí.
Entonces dije, me cago en la leche. ¿Todo
sí, es verdad.
Me va, o sea, ¿me van a pagar esto por hacerle vídeos a ellos?
Ya,
¿sabes?
Aún encima que no tengo que publicar en mi tal.
Exacto.
Sí, eso sí. eso pasa a veces. Yo he hecho pocos, pero sí que es cierto. Yo he hecho más de derechos de imagen, pero porque le ponen publi a mi vídeo que he publicado, por ejemplo.
O sea,
pero
tú,
sí.
No es una pedazo de burrada de dinero, pero sí que para mí era como, jolín, es. Porque a veces estás acostumbrado a tener un sueldo medio de unos 900.000 euros, lo que yo tenía en mi...
Lo valoras
en
más.
Mi trabajo, lo valoras mucho más.
Totalmente.
Es como, jolín, todo esto por... A ver, que me lo ocurre mucho
sí.
y digo, es que me van a pagar esto,
pero,
me va a hacer súper bien,
pero el ¿sabes? Precio, pero el precio ahora es elevado, ¿sabes?
Sí,
o sea, el hecho
sí.
eso, pero claro, juegan con... Ya tienes una comunidad, la gente ya reconoce tu cara, juegan con muchas cosas, o sea, nosotros lo asociamos
pero
como precio hora, trabajo, pero realmente es precio hora, año, de reconocimiento porque sepan quién es, pues en este caso en el site de Bloody Muser. Entonces
hacerlo. Yo me he gastado una pasta en esto, lo que veis en mi cámara, en el ordenador, en los micros, en las iluminaciones.
Yo todo lo invierto, siempre se lo digo, intento como mejorar un poquitín con los micros o si quiero tal, pues tema de iluminación o un curso de iluminación
sí.
para yo poder saber.
Y venirme a Madrid a los eventos, hacer acto de presencia, la ropa que yo me he comprado para ir mona, para hacer fotos, o sea, toda la inversión que yo estoy haciendo en mi trabajo, en mi imagen personal.
Sí.
Obviamente cuando me contratan se tiene que ver reflejado.
Ya.
Y tengo que tener algún tipo de beneficio.
Ya.
O sea, lo que no puede ser
es que muchas veces no ven, claro, no contamos los meses de hoy, no, este mes no he cobrado absolutamente nada. O sea, me he quedado a menos 300
sí.
porque he pagado la cuota de autónomos.
Sí.
Eso no lo decimos. Pero yo, por ejemplo, en verano no he cobrado ninguna campaña. Y aún encima te pagan a 90 días.
Sí.
Entonces, pues se va acumulando los gastos, sobre
sí.
todo de autónomos, que hay que tal.
Bueno,
entonces, eso no se ve. Si es una historia, vamos, que podríamos estar aquí para hacer otro
sí.
podcast. Y, por ejemplo, ahora que comentabas el tema de, bueno, ella trabajó de cara al público, tal, entonces, si ahora no pudieses dedicarte a redes sociales, ¿qué trabajo crees que estarías haciendo? Yo te vería de cantante de musical.
De hecho, quería estudiar en plan para hacer musicales.
Hazles como, hazles cántame algo. Pero dos frases, para que vean. Yo sé cómo canta ella. Yo estuvo conmigo aquí unos días
y
ella de repente está como, yo qué sé, está arreglando algo y empieza... Y yo, madre mía, claro. O sea, por ejemplo...
Ay, no sé qué cantante.
La de Bella...
Ah, bueno.
¿Esa?
Sí.
No sé ni cómo se dice, pero...
Bueno, en inglés...
Bueno, cántala.
When you wish upon a star, there's no difference who you are. Na, 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 na.
O sea, perdona, esto lo iría a pagar a
me
un
daría.
Musical, vamos, es
me
que...
Daría. Yo iba, si no, iba a estudiar asesoría de imagen.
Vale, también
porque
te pega, también te digo.
Me molaba mucho el hecho de yo asesorar a ti, o sea, asesorarte cómo sacarte tu mayor partido para que...
Ajá,
te
yo he hecho
bien.
Una asesoría de imagen.
Sí.
Sí, me costó, pero
sí.
me costó de pagar de bastante, pero
ya.
me valió mucho para ver lo que le sienta bien a mi cuerpo como
sí.
tal y un poco ordenar mi armario, porque yo tenía cosas un poco aleatorias.
Yo iba por eso.
Entonces, bueno.
En plan, iba por ese mundo porque vi un vídeo de Andrea Vilallonga, que es una mujer que se dedica
sí,
a esto.
Sí, la de Operación Triunfo.
Sí, pues Andrea Vilallonga y fue el hormiguero y
¿vale?
fue muy guay de cómo la gente se veía en el espejo y luego les hacía una pequeña transformación de enseñarles cómo pues con la ropa podían
uh-huh.
Sacarse partido y la gente lloraba y se
sí.
veía preciosa.
Sí.
Dije, jo, es una manera... Yo siempre he querido hacer algo que influyera a otras personas.
Y que hiciese sentir bien. Porque
sí,
ya tenemos estamos rodeados
así.
Como de muchas cosas negativas. Entonces, si hay algo que te haga sentir bien, tío,
sí.
ya está. O sea,
yo
es como que te sientes bien, ¿sabes?
Yo quería que con lo que yo hiciera, hacer sentir algo a las personas. Y siempre he tenido muy en mi cabeza que quería dejar huella.
Vale.
era para mí muy importante. O sea, desde pequeña era en plan como que yo no quiero ser olvidada, ¿sabes? Yeah. El hecho de, me daba mucho miedo el hecho de pensar que algún día me voy a morir y de repente la gente se va a olvidar.
Que haya pasado como quien pasa, pues no sé, que sopla el viento, ¿no?
Sí, me daba mucha cosa. Entonces,
bueno, pero ahora ya tienes como una marca, o sea que
sí,
poco
por
a
eso
poco.
Yo me dedico seguramente mucho a eso, porque yo quiero que con el tiempo ser alguien importante, ¿sabes?
Vale, te voy a enseñar una foto que el otro día estuve en un mercadillo y me acabo de recordar a justo lo que estás diciendo,
sí,
de un ilustrador que es muy bonita, te la voy a enseñar ahora.
A ver.
Espérate a ver si se ve aquí. Tic, tic,
tic. Tienes 700 millones de fotos.
Sí, ya ves. Es una foto que se la voy a enseñar. Es una niña pequeña con una regadera.
Ay.
Regando una maceta que pone un día, la siguiente es cuando no estés. Es la niña crecida ya de joven con la planta un poco más tal. De mayor, ya viejita, regando la planta. Y luego la regadera con el árbol y pone, serás lo que hiciste.
Qué bonito. Ay, es que estas cosas me emocionan.
Mira, se me pone la piel de gallina.
Estas cosas me emocionan.
Un día serás lo que hiciste. Pues es que sí, tal cual, cuando no estés,
sí,
serás tal cual lo que hiciste. Vamos a cambiar de tercio porque me está llorando casi.
Voy a decir una cosa y yo tengo como muchos post-its de cosas que yo me
vale
a mí misma tal para yo pues hacer el refuerzo.
Pues esta te la puedes poner.
Tío, es que encima he dormido poquísimo, me pillas en un momento para que estoy...
a mí no me bajo la regla, así que estoy también un poco tal...
Pero yo tengo una frase que vi, dice, las personas buenas no se entierran, se siembran. ¿Sabes? Y eso
muy bonita.
Me gusta mucho también.
Sí, que es quedan como, ahí, quedan para siempre.
Sí, es como que tú plantas eso, todo lo que tú construyes
lo plantas, no lo entierras.
Y cuando te mueres dices, esta persona no se queda ahí, ¿sabes?
Ya. Yeah. Va a hacer incluso más cosas buenas.
Sí, sí.
Muy guay. Y por último, venga, que sé que os está gustando el podcast, pero lo siento muchísimo, es la última pregunta. Y es que, ¿cómo llevas el tema eventos? O sea, justo ayer fuimos a uno de TikTok,
sí,
que estuvo muy guay, la verdad a mí me gustó muchísimo.
Sí.
Así que no vamos a hablar del evento de TikTok porque siempre están de puta madre.
Sí.
Pero hablando de otros eventos, ¿cómo llevas el tema eventos y cómo ves... el ambiente, que es depende yo creo que del evento, porque yo hay eventos que me siento muchísimo más cómoda, por
sí,
ejemplo ayer en TikTok me sentí muy cómoda, pero hay otros eventos que me cuesta un poco más encajar,
sí,
por ejemplo.
Yo, bueno, tú ya sabes que yo soy súper relación pública.
Ella es relaciones públicas totalmente.
Yo es que, sí que, a ver, llevamos muchos años también, uh-huh, a lo largo del tiempo he coincidido con mucha gente, he hecho muchas cosas y al uh-huh final pues voy con, o sea, conozco a la gente en plan pipa, ¿no? Entonces me siento bien en los eventos por el hecho de que conozco a la gente, que la saludo, que tal, no sé uh-huh qué.
Vale.
Pero sí que es verdad que depende de qué evento. Si es un evento en el que puedo ir a mi bola, guay, como el de ayer. Vas, haces cosas, tal, no sé qué, saludas a la gente, haces videocitos.
Haces igual networking como
sí
tal. Conoces marcas, conoces tal.
Me gusta, pero yo, por ejemplo, donde me he sentido peor, que al final he acabado aceptando, pero sobre todo me impactaba de primeras cuando llegaba, era, por ejemplo, en las premiers.
Vale. Porque hay gente de muchos sectores.
Aparte de que hay gente muy famosa, tú no pasas por el mismo sitio por donde pasa según qué personas.
Claro, es como hay como una jerarquía. Una jerarquía de tú no eres esta persona,
sí,
así que tú vas a pasar por detrás
sí
sin que te vea absolutamente
sí
nadie.
Si tú eres importante, pasas por fotocall. Si no eres importante o no eres lo suficientemente importante.
Sí, diría suficientemente, porque evidentemente una
sí
premier invitan a ciertas personas que ya tienen relevancia
sí
como tal.
Entonces, si tú no eres suficientemente importante de lo que ellos creen, no te dan para pasar por fotocall y entonces pasas por detrás del fotocall.
Ya, es que eso es muy
sector,
denigrante.
Para nuestro sector, a lo que nos dedicamos nosotras, es muy importante hacer
sí
acto de presencia y estar ahí y tener una foto
en el fotocall. Sí, parece una tontería, justo lo iba a decir, parece una
sí
tontería, pero la gente lo pide y la gente demanda que se te vea en
sí
el maldito fotocall. Y digo yo, vale, no me crees, vale, pues te lo tengo que enseñar.
Es una exposición grande, es decir, esta persona está aquí, ¿quién es? Está aquí
sí
porque alguien es.
Y también te da visibilidad de cara a marcas, que nosotros también lo buscamos. O sea, aunque luchemos contra un algoritmo, siempre tenemos que intentar que nos visibilicen un poco más. Yo siempre valoro mucho cuando me sacan en periódicos, en noticias de esta
sí
TikToker gallega que tal. Yo lo valoro mucho porque es una visibilidad que yo no soy capaz de llegar. Una premier te da una visibilidad tocha.
A mí me pasó en la premiere de Morbius.
¿Vale?
Que lleva súper ilusionada porque era la primera vez que me invitaban a una premiere de Marvel.
¿Vale?
Que siempre había soñado con ir a algo de Disney o de Marvel. Pues fui toda ilusionada, venía Jared Leto encima.
Ya me acuerdo.
Llegué tal. No nos pasaron por el fotocall, nos pasaron por atrás. De hecho, el que era mi repre, pues también pasó con otras personas, pero no nos pasó a gente que era de la misma agencia.
Pasó por fotocall, madre mía.
Entonces a mí eso pues me dolió bastante. Evidentemente. Porque dije, jolín, estás tú aquí, te interesa que yo como representada.
Total.
Hablando con él. Con una puñetera valla que nos separaba. O sea, bueno, para mí fue un poco denigrante en ese sentido. Y me dolió en el ego. Y yo lo digo, yo soy una persona que en ese sentido me han hecho sentir de menos muchas veces en el cole eso. Y no soporto que me traten diferente. ¿Vale?
Y es como el evento que te comenté ayer. No os decía el nombre. Que mucha gente no lo sabe y hay eventos que se pasa un listado. Sí. La marca te elige o no en función de tus seguidores, del contenido que haces tal, y escogieron solamente a personas, o sea, nos quitaron a personas que llevamos más de 7 años en redes. Y digo, vale, pero es que aunque lleve más de 7 años en redes, yo he crecido estos dos últimos meses más que en estos 7 años en redes. O sea, evidentemente soy más conocida que cuando empecé. Exacto. O sea, es que me parece fuertísimo, pero bueno, ya les daré en toda la cara dentro de un año, supongo. Cuando vengan les diré, pues igual ahora me pides yo si voy a ir o no,
pues,
¿sabes?
Hubo una persona que me dijo que estábamos viendo a toda la gente, porque encima proyectan el fotocall
en
el cine cuando tú entras antes de la peli, lo proyectan a la gente que está, encima te lo
estamos hablando de Callao.
Sí, en Callao, te lo recochinean y en el Capitol también.
Ajá, es verdad, sí.
Te lo recochinean por la cara de que la gente está pasando por el fotocall y tú no. Entonces, yo estaba ahí con una cara que yo me la imaginaba.
Claro, tú estás dentro del cine viendo el fotocall en la pantalla del cine, ¿vale? Para que te hagas una idea.
Que me dijo, es que no... Bueno, dijo como que no éramos suficientemente tops para estar ahí. O no eres suficiente.
Luego me dices quién te lo dijo.
Y yo me dolió en el alma y dije, perdona, yo no soy diferente a esa persona. Yo soy igual.
Yo tengo los mismos órganos en mi cuerpo que esa persona.
Bueno, que no eres, porque no tienes los mismos números o tal. Jolín, a ver, ¿para qué me han invitado? Soy creadora de contenido. ¿Sabes? En plan, a mí me hacía ilusión porque era Marvel, sinceramente. Igual es otra película, me la sopla, ¿vale? Sinceramente. Y yo con el tiempo he ido yendo a otras de estos. Y ya no me hace falta. Ya he hecho algunos fotocalls, ya tal. Entonces, ahora ya como que ya me he acostumbrado un poquito más, ya no me sienta tan mal. O sea, me la trae más floja. Uh-huh. Porque yo voy ahí, hago el evento, presencia, tal, me hago mis vídeos, mis cosas, uh-huh, y ready. ¿Sabes?
Vale.
Entonces, bueno, depende del sitio, lo pasas mejor o peor, pero yo al final ya me he relajado con eso y ya pues...
Bueno, ahora ya poco a poco. Disfruto. Vamos fluyendo y luego cuando nos llamen ya veremos nosotras si ir o no.
Exactamente.
Totalmente. O sea que queda así un poco de engreída, pero llega un punto que es verdad. O sea, si ellos también han llegado a una conclusión de que yo no soy suficientemente grande como para ir a tal, porque pues mira, llevo 7 años en redes o tal, y luego tú me quieres cuando crezca 200.000 seguidores, pues igual me lo voy a pensar yo, porque si no me querías antes, yo ahora tendré 8 años en redes dentro de un año.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Para acabar de esto, yo solo digo, si no me quieres aquí, no me vas a tener aquí.
Total, está diciendo que punto. Si no me quieres un poco abajo, cuando esté arriba, nada, que está arriba, como escenificando con las manos. Vale, tengo como una parte final del podcast que es como, enseño una palabra en gallego y el significado, pero este año, como Andrea es de Cataluña, nos vas a enseñar una palabra en catalán, perdón, que ya me lío,
¿vale?
Y nos dices el significado, ¿vale?
Pero una palabra o una frase, en plan, como una frase.
Normalmente es una palabra, y luego dices la palabra, la metes en una frase y luego dices lo que significa.
Vale.
Pero algo fácil que podemos utilizar.
Ostras, fácil, encima. Ahora te
bueno, como tú quieras.
Un de esto difícil, porque es gracioso. Te voy a meter una.
Venga, lo que es, vamos a ver. Di la palabra y luego la frase.
Fastuk.
Fastuk, ¿vale?
No vas
sería
a
no porque a mí se me en gallego sería el tuk, no, pero fast es hacer.
No. Fast también es en catalán.
Sí, bueno, hacer. Es que se parece un poco.
Tu fast es tú haces.
Ti fast es en gallego.
Ah, ¿ves? Es que hay muchas cosas.
Sí, parecidas. Son muy parecidas, vale. Y lo metes en una frase, a ver.
Fast tuk. Me he menjat una bolsa de fast tuks.
He comido una bolsa de Ni idea. Fastux, yo qué sé qué es. ¿Patatas?
Es no.
¿Es verde?
Es verde.
He comido una bolsa de verde.
De verde no. O sea, no, la cosa que se come es verde. No, que significa verde.
¿Judías o algo así? ¿O espárragos? O...
No, una bolsa.
Ni idea.
Es como... Es un fruto seco. Estoy haciendo ya...
¿Cacahuetes?
No, es verde.
¿Pistachos?
Eso es.
¿Fastuc? Ostras, es totalmente
fastuc
diferente.
Es pistacho.
Bueno, pues está guay. Pues mira, hoy aprendisteis una palabra más.
Otra.
Dime.
Escupiñas. Que es como escupir, pero no es escupir. Escupiñas... son berberechos.
¡Ostras! Bueno, pues ahí nos queda, porque parece de escupir, pero no.
No.
Pues nada, ahí nos queda con Anersight dos palabras, dos por uno. Y nada, que ya sabéis, como siempre, si te ha gustado el episodio, darle mucho amor. Y pues nada, hasta el próximo miércoles.
Chao.
Chao, chao.
Adiós.